95.7 y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.
Pues aquí estamos, amigos oyentes del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Esta cita que tenemos todos los viernes a partir de las 7 y 5 de la tarde aproximadamente en la COPE Cantabria, pues para informarles y llevarles hasta sus receptores la información, la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la de la Diócesis de Santander. Bien, pues ya terminando los primeros días del mes de febrero, vamos a emprender la próxima semana pues una nueva fecha importante en el calendario litúrgico. El próximo sábado, día 11 de febrero, pues se celebra Nuestra Señora de Lourdes. Y también pues llega la campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Y por eso tenemos nosotros aquí hoy para ustedes pues un testimonio muy bonito de un misionero que les va a tocar el corazón. Porque llega la campaña, como decimos, contra el hambre de Manos Unidas. Antes de seguir con nuestro programa, pues saludos de parte de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, que como saben ustedes colabora en tareas de contenido de Katia y de Iván en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues como siempre, sin perder más tiempo, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena hoy estamos muy a gusto en compañía de un misionero navarro, un misionero de la Congregación Misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos. Es Eugenio Vaca y Coa. Buenas tardes, don Eugenio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por vuestra acogida.
¿Qué pasaría si no existiera Manos Unidas con todos esos misioneros que están, sobre todo, pues en países de honda pobreza como África? Porque usted ha dicho, ¿qué pasaría sin los misioneros? ¿Pero qué pasaría también sin Manos Unidas?
Sí, bueno, por supuesto que quedaríamos un tanto huérfanos. Para nosotros el anuncio del Evangelio, estoy hablando en una cadena católica, el anuncio del Evangelio y promoción humana van siempre unidas. Cuando yo sí leo, por ejemplo, los textos de Marcos, es algo curioso, los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, Jesucristo iba predicando allá por la zona de arriba de Galilea y enseguida siempre aparece que viene un leproso, que viene uno que le falta una mano, que otro le falta no sé qué, y a todos los cura. Y para nosotros pues ha sido casi lo mismo. O sea, y entonces pues hemos ido allá, hemos anunciado a Jesucristo, por ejemplo, pero y a la vuelta de la esquina nos hemos encontrado con un enfermo, con un tullido, con un leproso y lo que sea. Y claro, si no tenemos recursos, no podremos ayudar a esas personas. Aún no nos llega el don de milagros, no nos ha llegado como a Jesucristo, que él hacía milagros y los curaba en un plis-plas. Pero nosotros tenemos necesidad de ayuda y de colaboración. Y para mí, el gesto de Manos Unidas, la iniciativa que tuvieron aquellas mujeres de Acción Católica hace 50 y tantos años, de ayudar a este pueblo de la pobreza, se está haciendo realidad un poco gracias a vosotros, a Manos Unidas, y gracias también a los que estamos allá, puesto que hay algo que nos une, que convive, que es una misma realidad.
Usted empezó en 1968, creo que fue en Burkina Faso, y con 25 años de edad. Bueno, durante este tiempo, ¿qué labor ha estado prestando usted allí? ¿Cómo se podría resumir el trabajo misionero que ha realizado allí?
Bueno, yo los primeros años, Burkina Faso, yo le suelo llamar el país de la sed. Burkina Faso está, si os fijáis en la geografía, está al sur del desierto del Sáhara. El Sáhara que está compuesta por esa franja de casi 3.000 kilómetros de ancha que va de este a oeste de África, que está debajo de los países árabes que están cerca del Mediterráneo. Y ahí, el Burkina Faso está justamente debajo del desierto del Sáhara. Entonces yo le llamo el país de la sed porque una de las actividades que teníamos como importantes en aquellos primeros años era el buscar agua, el hacer pozos. Y ese hacer pozos con la gente, por supuesto, nunca haríamos una actividad sin ellos. Lo que hagas tú sin ellos, el día que tú te vayas, caerá. Lo que tú hagas con ellos, el día que tú te vayas, lo realizarán. Yo me acuerdo la expresión diferente que tenían cuando venían organismos así haciendo pozos por su cuenta y que te hacían un pozo en un plisplas también. Y cuando iban a la sede de ese organismo, decían, oye, aquel pozo que nos hiciste está lleno de barro, vete y quítalo. Y cuando venían a la misión, cuando sabían que nosotros habíamos hecho el pozo, decían, oye, Eugenio, que aquel pozo que hicimos, ¿te acuerdas allá en mi pueblo? Sí, sí me acuerdo, que está lleno de barro. Oye, danos los aparejos, qué sé yo, las poleas y todo, y vamos a limpiarlo nosotros. Vamos a limpiar. Esa es la actitud diferente. El pozo que hicimos con ellos era su pozo, mientras el otro pozo, el que hacen sin ellos, es el pozo de los blancos.
O sea, que se puede deducir que una de las carencias que tienen allí, lógicamente, es la falta de pozos para poder extraer agua. ¿Qué más cosas hacen los misioneros, los padres blancos allí, como usted, por ejemplo?
Ya, bueno, hay un tema importantísimo, que es el tema de la salud, del que no, y sin embargo, es quizá el tema de este año. Pero no voy a hablar de ese tema porque no me he ocupado, siempre ha estado más en manos de religiosas. Yo me he metido mucho en el tema de la educación. Yo he hecho escuelas, una de ellas financiada por Manos Unidas, otra de ellas financiada por el gobierno español de hace 20 y tantos años, que me financió a través de la Embajada de Camerún, porque nosotros dependíamos, era cuando estaba en el Chad, nosotros dependíamos de la Embajada de Camerún. Y yo he hecho escuelas, pero claro, de nuevo ahí vengo a mi teoría, a mi tesis, que hacerlas con ellos, trabajar con ellos. Y esos han sido los campos. Y luego a nivel de animación, eso ya a partir muchas veces de las parroquias, de las misiones que tenemos allí, todo lo que es promoción social, promoción de la mujer, la búsqueda de la igualdad de la mujer, la lucha por esto, eso hemos trabajado más a nivel, digamos, un poco más espiritual o como no sé cómo decir, pero sí hemos trabajado. Pero para mí, después del agua, para mí ha sido capital el tema de la educación. En la salud no me he metido casi nada porque me he sentido cada vez más, sin conocimiento, sin nada, más ignorante. Y viendo a religiosas y hasta mujeres también seglares que trabajaron, colaboraron conmigo, yo les dejaba toda iniciativa.
Tenemos que decir que ustedes van allí no solamente para el desarrollo material, sino el desarrollo integral de la persona. Cuando ustedes les presentan el Evangelio de Cristo, ¿cómo ven ellos al Señor?
Bueno, cuando tú les explicas el tema de que la bondad y la misericordia de Dios, San Pablo, por ejemplo, pues San Pablo no anuncia el nacimiento de Jesús, pero en una carta a un discípulo, era a Tito, a Timoteo, una carta de que se lee además el día de Navidad, dice, Dios ha manifestado, cuando quiere hablar de la Navidad, dice, Dios ha manifestado su bondad y su misericordia a todos los hombres. Ese texto se lee en las misas de Navidad, la del gallo y la de la aurora, porque hay tres misas. Y para mí aquello, claro, cuando tú les anuncias esto a los africanos y les dices que Dios, el Dios en que nosotros creemos, el Dios de Jesucristo, anuncia su bondad y su misericordia frente a un mundo esclavizado en el que ellos viven, un mundo religioso esclavizado, no por colonos o lo que no, esclavizado por el mundo de los fetiches, el mundo del mal. O sea, ellos cuando hay un niño enfermo, no van a preguntarse ¿Qué tendrá este niño? ¿Qué tendrá la malaria o qué? Vamos enseguida al dispensario. No, ellos se van a preguntar qué hemos hecho nosotros de malo para que los espíritus nos castiguen con la enfermedad de este niño. Entonces tú cuando los anuncias un evangelio de liberación es totalmente diferente.
Hemos hablado de que Burkina Faso es un país que escasea el agua.
La zona esa del subsahariana es muy pobre. en ese sentido, a nivel de recursos y a nivel de agua, no es una selva, es una sabana casi semidesértica. Sí, los atardeceres son preciosos.
Bueno, pero sí, lo que es cierto es que nosotros, y una manera de hablar quizá equivocada, primer mundo, tercer mundo, pero sin embargo, ustedes cuando vienen de estar en contacto con esas culturas, llegan aquí, al rostro, digamos, entre comillas, desarrollado, dicen lo primero, pues aquí encontramos las caras muy tristes, muy alargadas, teniendo de todo. ¿Qué nos enseñan esos pueblos a nosotros? ¿O qué nos pueden enseñar en este momento?
Hombre, la alegría de vivir, sobre todo, para mí eso es capital. Eso es importantísimo, saber vivir con ellos a pesar de las dificultades en las que ellos viven. Para ellos tienen, por ejemplo, todas las semanas tienen el tema de los mercados. En los mercados la gente se junta todos los miércoles, en la zona donde estuve yo eran todos los miércoles, se reunían y allá, después de hacer iba a comprar los pollos, las salsas, todo lo que quieras, las judías de ellos y todo, después tenían la fiesta. Había siempre bebida alcohólica, bueno, un alcohol muy reducido, que lo hacían con mijo, y esa bebida luego la bebían y luego bailaban y todo. O sea, las fiestas rítmicas existen, las fiestas bien puestas en el calendario existen, o sea, eso es verdad. La alegría de vivir, la paciencia también es capital, ya lo he dicho en otros medios, que la paciencia es importantísima. Hay que saber aguantar, hay que saber soportar mucho, y el africano te enseña a aguantar y a soportar. Y luego está el tema de la familia, la unidad familiar, los afectos mutuos que tienen entre ellos, eso es capital, importantísimo. Y eso existe. Quizá, como suelo decir yo también, la enfermedad une más que la alegría a veces, y eso es verdad.
Conocen a Cristo, conocen el Evangelio, le van integrando en sus vidas, ¿qué cambios se operan o cuál es la reacción? ¿Qué nos diría usted de esas poblaciones que se van evangelizando?
Bueno, puedo muchas cosas en ese. Bueno, a esos niveles, a los niveles del anuncio del Evangelio, enseguida descubres la alegría que tienen ellos en vivir su cristianismo. Yo no he visto rostros más bonitos y más nítidos, diáfanos, que, por ejemplo, el día de jueves, el día de Sábado Santo, cuando se realizan los bautizos. Cuando tú bautizas a un joven o a una joven de 25 o 30 años y ves la cara de alegría que tiene, tú dices, esto ha merecido la pena. Yo los días más bonitos de mi vida misionera no han sido cuando hemos inaugurado la escuela o hemos hecho el pozo, sino el día de Sábado Santo. Cuando allá veías, pues qué sé yo, había un año podía haber 50, otro año podía haber... Un año me acuerdo que estaba yo solo en una sucursal y bauticé a 400 y pico. Aquel día me pegué la paliza, padre. En fin, pero estuve toda la noche también con lámparas de petróleo, estuvimos casi toda la noche allá trabajando y colaborando. Pero en fin, para mí ese ha sido los días más bonitos. ¿Y ellos qué descubren? Ellos quizá, lo que he dicho antes, descubren la bondad de ese Dios que no es castigador, que es manifestación... que nos manifiesta su bondad y su misericordia, y eso es lo más importante. Y luego, de ahí también, el esfuerzo que ellos quieren, a partir de lo que les hemos enseñado también, que quieren consentir para que el desarrollo de su propio pueblo sea una realidad mayor. Y eso se traduce, por ejemplo, pues que cuando tú vas a crear un pozo, pues a los cristianos les dices, oye, pues tenéis que dar ejemplo. Todos no son cristianos allá en los pozos donde vamos a hacer, en el poblado donde vamos a hacer el pozo, por supuesto que no. Pero sí hay un espíritu de solidaridad que crece a partir de los valores evangélicos que nosotros podíamos proclamar también. Y eso es importantísimo para mí.
Usted, hemos dicho, con 25 años empezó a trabajar como misionero en África en 1968.
Sí.
Cuando llega aquí y ve nuestra sociedad, ¿qué pasa por su cabeza y por su corazón?
Hombre, que vivís mejor, por supuesto. Vivís socialmente, mejor dicho, no, a nivel de bolsillo no os falta nada. Tenéis todo lo que queréis. Ahora dicen que estáis en crisis. Yo no sé dónde está la crisis, pero en fin, dicen eso. Y sin embargo, veo que estáis tristes, pensativos, siempre, a veces muchas personas andan angustiadas. Aquí los psicólogos ahora están haciéndose ricos, es la profesión que más ricos se está haciendo, en fin, exagero, ¿eh? Pero en fin, es para que nos entendamos un poco. ¿Y por qué? Pues los psicólogos actúan en situaciones donde, de conflictos internos, personales, y estos señores están ayudando a vivir a muchas personas, por supuesto, y no quito el valor de todo lo que hacen y de todo lo que trabajan. Pero quiero decir que en África yo no digo que no se necesitarían psicólogos, a lo mejor alguna vez, pero mucho menos que aquí, casi nada. Es por dar un detalle.
Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por su testimonio de un genio Bacaicoa, nacido en Puente la Reina, en Navarra.
Sí, sí. Iba a decir el mejor pueblo del mundo,
exacto,
pero no me atrevo,
De la congregación de los misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos.
Así
bueno,
es.
Pues que le siga el Señor dándole gracias. Ánimos a través de su espíritu gracias. Para que esa labor tan bonita y uh-huh. tan edificante pues bien. Siga avanzando.
Hola, buenas tardes.
Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena seguimos hablando de Manos Unidas porque está a las puertas ya pues la campaña, en este caso la número 53, la campaña contra el hambre anual de Manos Unidas, este año con el lema, la salud, derecho de todos, actúa. Y, por tanto, cuando llegan estas fechas, siempre Manos Unidas prepara unos actos muy tradicionales, como el Día del Ayuno Voluntario, la colecta y también la presentación de la campaña los días previos. Para hablar de todo eso y darles a conocer una vez más cómo trabaja Manos Unidas en lo respectivo a Cantabria, tenemos a su presidente, a Juan Luis Alonso Peñir. Buenas tardes, Juan Luis, bienvenido.
Buenas tardes, Íñigo, muchas gracias.
Bueno, yo creo que debemos de empezar primero pues, por los datos inmediatos. Desde la Delegación de Manos Unidas de Cantabria, para sentirnos todos más cercanos, pues se han estado, digamos, apadrinando unos proyectos en el tercer mundo. ¿Nos puedes explicar de manera somera en qué ha consistido y cuáles han sido?
Pues sí, cómo no. Mira, tenemos varios proyectos. Lo que pasa es que en algunos pues duran 3 años o 4 o 2, depende. Entonces, hay proyectos que se empezaron el año pasado que no están terminados, incluso alguno queda del 2009, pero bueno, eso ya no les vamos a contar todo porque serían demasiados. Para no hacerlo muy largo, te diré que en el año 2010, de lo que llamamos Operación Enlace, que son proyectos en que colabora mucha gente, se hicieron en Bolivia, por ejemplo, uno de 78.000 euros está pendiente, en Colombia otro de 69.000 está pendiente, te doy números redondos. Otro en la India, de 75.000, ese está terminado, es para el desarrollo socioeconómico de tebales y descastados. En Ruanda, de 54.514, que está pendiente también.
Cuando decimos pendiente es que está en ejecución,
ejecución.
Que son de carácter plurianual.
Exactamente, está en ejecución y no, bueno, supongo que terminarán este año sí. o el año que viene. Sí. Depende, cada uno es distinto. En cuanto a los de cofinanciación, por ejemplo, en este caso por ayuntamientos, pues tenemos también del 2010 en Benín, de uno que es de una cosa particular, este es del Ayuntamiento de Polanco, 3.000 euros, que está pendiente de ejecutar. Otro en Perú, de 29.000 del Ayuntamiento de Santander y de 2.239 que faltaban, que los puso la delegación, que está finalizado. Y otro en Ghana, que es proporcionar mejor asistencia sanitaria a los habitantes del distrito de Sekeire en Sout, que es del Ayuntamiento de Piélagos, que también está finalizado.
O sea, que aquí hemos descrito aquellos proyectos que llevan a cabo Manos Unidas, pero sí que, sin embargo, que cuentan con una financiación, en este caso, de diferentes entidades locales, diferentes ayuntamientos.
Por eso unos se llamaban de Operación Enlace, que pueden colaborar ayuntamientos también, evidentemente, pero pueden ser desde particulares hasta colegios, institutos, empresas, claro, en fin.
Están abiertos a la participación.
Y colaboran, además, no solamente desde aquí, sino desde toda España. Bueno, nosotros también, son cofinanciados, sí, ya son con entidades, sí, sí, públicas de aquí.
Tenemos también algún proyecto más que está,
claro,
que está haciendo.
Del 2010 faltaba decirte que el del gobierno de Cantabria, que fue muy importante en Ecuador, fomento de desarrollo integral de los pequeños productores en 7 comunidades del cantón Eloy Alfaro, de Ecuador, como digo, que es un importantísimo proyecto de 467.428 euros, de los cuales el gobierno de Cantabria nos otorgó el año pasado 258.390 euros. Y está terminado, falta un informe final, pero está, ajá, terminado y cobrado y todo.
Y seguimos insistiendo en que además todo lo que se sale se da a manos unidas, llega, porque además son los propios misioneros los que hacen de enlace directo.
Eso, por supuesto, es una garantía total y absoluta.
Juan Luis, vamos a hacer también balance de manos unidas de la delegación de Cantabria. ¿Qué podemos decir de las cifras del último año? Si tendríamos que hablar la generosidad, en definitiva, de los cántabros en el campo de manos unidas.
Bueno, pues mira, yo creí que iba a ser peor, porque estamos en crisis, evidentemente la crisis es para todos. Pero hemos conseguido este año 856.405 euros, que me parece que no está nada mal.
Pero ahora nos vamos a referir a los actos importantes que va a haber. Por una parte, el 10 de febrero, que es el tradicional día del ayuno voluntario, y después, lógicamente, tenemos que hablar siempre pues de la colecta en favor de Manos Unidas, que se hará pues en las misas de las parroquias de toda España, el 11 y el 12 de febrero. Pero el día 10 de febrero, que es el día del ayuno voluntario, explícanos qué hay este año previsto, Juan.
Bueno,
Luis,
como muy bien has dicho, es ya tradicional, el día del ayuno voluntario se celebrará el 10 de febrero y tendrá lugar a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, de los Padres Franciscanos, en la calle Perines. Pues tenemos una Eucaristía, una vez finalizada,
presidida por nuestro obispo, ¿verdad?
Sí, 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 presidida, ajá, por nuestro señor obispo, don Vicente Jiménez Zamora. Y luego, si el tiempo lo permite, pues tendremos una pequeña concentración en la Alameda, en la segunda Alameda, la Alameda de Oviedo, a la altura de la calle, misma calle Perines, ajá, donde con los cirios o las velas encendidas se leerá el manifiesto de este año con la salud, derecho de todos, actúa. Este manifiesto lo van a leer dos voluntarias de Manos Unidas del sector sanitario, una es médico, otra enfermera, y que han colaborado aparte con Manos Unidas, han estado en África en sus vacaciones dedicadas a ayudar a los enfermos de alguno de aquellos países. Y luego, pues como decías también, el día 11 y el día 12 de febrero, pues tiene lugar la colecta a favor de Manos Unidas en todas las parroquias de Cantabria y de España, porque esto está apoyado por la Conferencia Episcopal Española, y la recaudación obtenida pues se ingresará para los proyectos y para el trabajo normal y cotidiano de Manos Unidas en toda España.
Hay que decir, además, que Manos Unidas a nivel nacional también tiene unas cifras importantes que nos que tú nos vas a decir y que nos van a hacer una vez más recapacitar. Pero, a ver, Juan Luis, ¿qué podemos decir de esa labor ya a nivel de nuestro país?
Pues mira, importante y también yo creo que positivo, por eso que decíamos antes de la crisis también, porque hemos recaudado a nivel nacional nada menos que 52.993.572 euros.
Sí.
Esto se ha dedicado, estamos ya hablando, son cifras del 2010, porque las cifras, nosotros tenemos los balances siempre, sí, anormalmente en octubre o noviembre. Sí. Entonces, estas son las cifras del 2010. Pero se han realizado 641 proyectos en los continentes en los que trabajamos. Es decir, en África, 246 proyectos, en América, 177 y en Asia, 218. De los cuales, por, digamos que por prioridades o por especialidades, 81 de ellos han sido de promoción de la mujer, 218 han sido educativos, 130 sanitarios, 99 de aspectos sociales y 113 agrícolas.
Esto ha supuesto una inversión en números redondos de unos 52 millones de euros.
Exactamente, exactamente, porque ajá, como sabes, el 86,3% es va a proyectos de desarrollo.
Ya para terminar, Juan Luis, ¿qué nos puedes decir de la realidad de socios y colaboradores que tenemos aquí en Manos Unidas de Cantabria? A ver, ¿cómo
están? Pues mira, los voluntarios, los socios son los que pagan una cuota fija y alguna vez pues, colaboran o algo así, pero el voluntario es el hombre que, aparte de que sea socio o no, es una mujer o un hombre que viene por la delegación, que trabaja con nosotros codo a codo, y para mí es el valor más importante que tiene Manos Unidas. Como sabes, Manos Unidas es una ONG católica de voluntarios, y esto de los voluntarios hace de que al mismo tiempo seamos una ONG muy austera, muy parca en gastos, porque todo lo dedicamos a los proyectos de desarrollo.
¿Y de cuántos voluntarios estaríamos hablando aquí en Cantabria?
Pues aproximadamente tenemos censados unos voluntarios o unos 80.
Unos 80. Sí. ¿Y luego qué podríamos decir de los colaboradores, de aquellas personas bueno, pues que son, digamos, siempre leales en, sí, en la colaboración?
Sí, sí, tenemos gente.
Como socios, digamos.
Tenemos socios, que tenemos gente que, aunque no vienen todos los días por aquí a colaborar como hacen los voluntarios, pero sí, vienen de vez en cuando, aportan su donativo, o bien por el banco, o bien personalmente.
¿Y de estos cuántos podríamos cifrar los socios, más o menos?
Socios, perdón, socios vienen a ser unos 950 aproximadamente.
De acuerdo. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, actuar todos.
Bien, pues aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. El próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes a partir de las 7:05 aquí en COPE Cantabria. Saludos de nuestro compañero Arturo Luque Cortina, de nuestros compañeros también en control de sonido, Katia e Iván, y de quien les habló, Íñigo. Bien, les recordamos que el próximo 11 de febrero, es decir, el sábado, de aquí a una semana, pues se celebra Nuestra Señora de Lourdes. Una fiesta muy bonita. Pues hasta entonces, saludos y hasta la próxima semana, como hemos dicho, pero no obstante que tengan ustedes unos días muy positivos, hasta el próximo encuentro. Adiós.
Y 100.0 FM. En Onda Media 1215. COPE Cantabria.